Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Audio confirma los vínculos de Andrés Guillemard con el Super PAC del gobernador. Además, hoy revelamos documentos que evidencian que empresarios y republicanos en Puerto Rico donan a una entidad racista, que es la que favorece la idea de lo que movió a la persona que entró a tiros y mató a un sinnúmero de personas ayer en Nueva York. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 16 de mayo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sí, vamos a hablar del Super PAC, vamos a hablar de la exgobernadora Wanda Vázquez, de esta entidad de The Great Replacement Theory. Está empujando esa teoría que fue lo que provocó los 10 muertos en el tiroteo en Nueva York ayer. Y vamos a hablar de un sinnúmero de temas hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, y 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Dentro de todas las cosas que han estado ocurriendo, como dijimos el viernes y reiteramos ayer en nuestra columna, en nuestro blog y en el medio Eiboricua, lo que nos viene no es fácil esta semana. Y comenzamos con una noticia que revelamos bien temprano en horas de esta mañana, cuando publicamos un audio donde el empresario Ricky Castro corrobora el rol de Andrés Guillemard, el cabildero, cuñado del gobernador, en la creación de Salvemos a Puerto Rico, el Super PAC, para hacerle campaña negativa a Wanda Vázquez y a otros candidatos, y también en la recaudación de fondos para donde supuestamente se violentaron las leyes. Así que vamos a hablar en detalle de eso, pero no es el único tema. También tengo una noticia exclusiva de un listado de empresarios puertorriqueños, incluyendo prominentes líderes republicanos, que incluyen al expresidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, donando dinero a una entidad racista en Estados Unidos que está detrás de la teoría del gran reemplazo, esa idea malsana que llevó a un criminal a entrarle a tiros a una serie de personas en un supermercado durante el fin de semana en Nueva York. Vamos a hablar de esto, cómo es posible que haya puertorriqueños donando a ese tipo de entidades, y usted se va a quedar sorprendido con los nombres que aparecen en esa lista. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de varias noticias que tenemos pendientes sobre el tema de salud, sobre el tema del maltrato a los niños, que ustedes saben que es un tema que siempre estamos tocando en este programa, y otros temas, incluyendo el asunto de la ola criminal. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con la noticia que les comenté. La sacamos bien temprano esta mañana, un audio del empresario Ricky Castro, uno de los involucrados en el Comité de Acción Política, el PAC Salvemos a Puerto Rico, que corroboró que la persona que participó en la creación de la entidad es su abogado y el cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, el también cabildero Andrés Andy Guillemard. Este fue el audio para los que no lo hayan escuchado.
Se va a llamar con Edito Santurza. Y vamos a empezar con $50,000 y yo tengo una agencia de investigación privada también, que son las compañías de seguridad. Mandé a mi agencia a investigar toda la basura que pudiera haber encontrado de Rosana. Cuando le digo a mi abogado, hazme el paquete, mi abogado me dice, mira, vas a perder el dinero. Ahí me enseñó las encuestas, Rosana López estaba tercera. Olvídate de esto, pues entonces vamos a hacerlo con Wanda. Yo no quiero que Wanda sea gobernadora. Aquí están los $50,000. Y ofrecí los $50,000 para que Wanda no saliera gobernadora. En ese momento me dicen, mira, ya no se necesita. Pero aquí los tenemos. Ahí los pusieron. Yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre. Yo los ofrecí, yo llamé. No, en ese momento, como yo había creado el PAC, a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama Andrés Guillamar, porque yo tengo 6 abogados diferentes. Y él me dice, se va a crear un PAC. Entonces, ahí yo le dije, aquí tengo los $50,000, me avisas cuando lo necesites. Cuando lo necesito, ahí está. La corporación mía se llama Castro Business Enterprises. El tipo que recibe el cheque, Castro Business Enterprises, y el DBA, y hace la entrada como que fue National Guard Exchange, cuando realmente la entidad jurídica es Castro Business Enterprises.
Bueno, ahí ustedes escucharon parte de las expresiones que hizo el empresario Ricky Castro, que es uno de los involucrados en el Comité de Acción Política, el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, que tanto dio de qué hablar la semana pasada. Ustedes recordarán que en este espacio yo les dije la semana pasada que la noticia más importante de este año tiene que ver con el financiamiento político y que involucra al gobernador, que esto es sumamente feo y que va incluso más allá, ¿verdad?, de los dos casos que se están vislumbrando. Estamos atendiendo la situación de Wanda Vázquez y lo que dicen sus abogados, la inminencia de un arresto, pero por otro lado está el asunto del vínculo del comité de campaña de Pedro Pierluisi y del incumbente, y esto es un escándalo de grandes proporciones. Yo quiero dejar meridianamente claro a la gente que está escuchando este programa que sé quiénes son las personas que estuvieron reunidas con Ricky Castro y que estuvieron en ese lugar cuando él hizo esas expresiones. Son múltiples personas, es más de una persona, por supuesto, que estuvieron allí presentes cuando él dijo eso. Por protección a esas fuentes, yo no voy a revelar los nombres de esas personas, que como dije, son más de una, y esto va a salir en su momento. Hay que proteger las fuentes noticiosas y hay más información relacionada a este escándalo, que ustedes lo escucharon de su propia voz, cómo es que se creó esta organización y cómo es que él vincula a Andrés Guillemard. Yo creo que aquí Andrés Guillemard va a tener que dar explicaciones. El gobernador Pedro Pierluisi y su hermana Caridad Pierluisi, hermana esposa de Guillemard, la semana pasada hicieron unas expresiones distanciándose y alejándose de esto. En un momento en que la prensa abordó a la primera dama, ella dijo de primera entrada, de primera instancia, dijo que ella, como presidenta del comité de campaña de su hermano en las elecciones pasadas, ella sabía todo, pero después dijo, no sé nada del Super PAC, y en horas de la tarde emitió un comunicado de prensa para aclarar que o reiterar que supuestamente ya no sabía nada del Super PAC. Pero fíjense cómo son lo que dicen los vinculados en este caso. ¿Quién es Ricky Castro? Vamos a hablarlo en detalle. El empresario Ricky Castro, como dije, es uno de los vinculados a esto, que había donado, él tenía un dinero, como ustedes escucharon en ese audio, unos $50,000 que iba a darle a una campaña para caerle arriba, para atacar a la entonces aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, Roxana Soto. Roxana Soto, ustedes saben que quedó en un muy distante tercer lugar, donde prácticamente vapuleó las posibilidades del Partido Popular de ganar las elecciones en Puerto Rico y en la capital, porque quedó muy distante de una contienda sumamente cerrada entre el aspirante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y el incumbente del Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero, que ustedes saben que esa campaña fue a recuento y que todavía hay unas especulaciones en torno a cómo fue ese proceso en la elección de San Juan. Lo cierto es que este empresario, como otros empresarios, Ricky Castro, tiene dinero para aportar a las campañas, y él tenía, como ustedes escucharon, $50,000 por un PAC que él hizo para atacar a Roxana Soto. Cuando él se lo comenta a su abogado, y ustedes escucharon que él lo dijo, mi abogado es André Guillemard, el abogado le dice que hay una encuesta donde Roxana López estaba en tercer lugar, que no votara el dinero, y ahí él dice, bueno, pues yo no, ahí él decide, no voy a votar el dinero, y le ofreció los $50,000 para un super PAC que habían creado para atacar a Wanda Vázquez. Y él lo dijo, ustedes lo escucharon, que dijo, yo no quiero a Wanda Vázquez de gobernadora. O sea, este audio corrobora todo lo que se estuvo planteando la semana pasada de que esto fue una componenda para atacar a la figura de los que podían, ¿verdad?, contradecir o ir en competir contra el candidato Pedro Pierluisi. Es interesante porque Pedro Pierluisi se ha querido distanciar, al igual que su hermana, de todas estas controversias. De hecho, Pierluisi dijo la semana pasada que no había manera de que su cuñado estuviese vinculado a estos esquemas, y lo negó puso la mano en el fuego por esto, pero el audio está diciendo todo lo contrario. Me imagino que él va a tener que rendir cuentas al respecto. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, señores? Una serie de violaciones de ley que las autoridades federales deberían tener en su poder. De hecho, las autoridades federales deben contestar porque por varios planteamientos. El primero es que él confirma que se creó un super PAC. Número dos, él confirma que esto es otra violación de ley, otro delito que se comete, que cuando se informa, se apunta la aportación de los $50,000, en vez de hacerlo a través de Castro Vicens Enterprises o su DBA o Doing Business as Castro Vicens Enterprises, lo pusieron bajo el nombre de National Guard Exchange, las tiendas de la Guardia Nacional, cuando jurídicamente la entidad que donó el dinero fue Castro Vicens Enterprises. Es como si usted, Pepito Pérez, fuera a donar dinero y pusieran el nombre de Juanita Pérez en vez de Pepito Pérez, en otras palabras. ¿Por qué cambiaron el nombre? Eso habrá que contestarlo la persona que lo hizo y quien estaba detrás de esto, que según Ricardo Castro fue Andrés Guillemard. Castro, ¿quién es él? Él es uno de los empresarios que aparece en la denuncia criminal federal que la semana pasada jamaqueó al país cuando el amigo cercano del gobernador Joseph Joey Fuentes se declaró culpable de falsificar, ocultar y encubrir información mediante un esquema y para eso ocultó la identidad de los donantes que aportaron $495,000 para la campaña de Pedro Pierluisi. Imagínense la friolera de casi $500,000 que ¿verdad? Recaudaron todas estas personas de una manera inmediata. ¿Por qué? La denuncia criminal que surgió la semana pasada contra ese Super PAC y contra Fuente Fernández dijo explícitamente que hubo comunicaciones con otros dos individuos que discutieron entre sí aspectos del esquema para evadir informar la verdadera fuente de los donativos. Eso va en contra de las leyes federales, electorales y criminales creadas para proveer una mayor transparencia sobre la influencia del dinero en las contiendas electorales y en la política. Pero esto quiero dejarlo meridianamente claro y lo incluí en mi nota. El jueves de la semana pasada, el jueves a principio de la semana pasada, el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, dijo en la conferencia de prensa en las oficinas de la Fiscalía Federal en Atorrey que no procesarían a otros implicados en el esquema de dinero oculto en ese super PAC. Y cito, voy a citar textualmente lo que dijo Muldrow del FBI. No podemos bajo las reglas hablar de la investigación de otras personas que quizás están mencionadas en la acusación formal, pero sin sus nombres. Pero en este caso tiene que ver con las declaraciones falsas que hizo Joseph Fuentes Fernández y el Super PAC. ¿Okay? Así que él hizo esas declaraciones cuando estaba hablando específicamente de que el amigo del gobernador levantó las manos. Se ha especulado que entre los que están en ese Super PAC se vincula a Álvaro Pilar. Hay un prominente abogado del Partido Nuevo Progresista. De hecho, hay tres abogados vinculados ahí, algunos de los cuales eran parte del famoso chat de Telegram del exgobernador Ricky Rosselló, que están todavía pululando por ahí y que los vamos a ir revelando en la medida en que tengamos los documentos en nuestra mano para poder decirlo con evidencia, ¿verdad? Los documentos y los audios, como el que ustedes acaban de escuchar. Porque cuando yo me paro detrás de un micrófono o escribo algo, yo escribo con evidencia y hablo con evidencia. No lo digo de la boca para afuera. En mayo, déjeme decirle algo antes de pasar a explicar quién es Ricardo Castro, para que tengan esto claro. Las aportaciones políticas y la creación de los PACs, de los Comités de Acción Política, no es algo ilegal. Pueden recibir, de hecho, los super PAC pueden recibir dinero de manera ilimitada de corporaciones, de sindicatos, de asociaciones, hasta de individuos. Pero la obligación es que tienen que decir quién donó el dinero. Así es que ahí es donde está el parte del problema, del grave problema de este super PAC que vincula al gobernador y que según este audio, quien lo coordinó fue Andrés Guillemard. En mayo del 2020, este señor Castro le vendió al gobierno 50,000 pruebas rápidas de COVID-19 sin que cumplieran con los estándares de compras establecidos. Esto yo lo pongo en el marco de quién es esta figura para que la gente lo sepa. Ricky Castro había sido presidente de MIDA, de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, y se sabe que ha donado más de $20,000 por lo menos en las últimas elecciones a políticos afiliados al Partido Nuevo Progresista, algunos del Partido Popular. Así que este es un empresario que sistemáticamente ha estado todo el tiempo donando dinero, aportando dinero y donándolo para las distintas entidades políticas como hacen. Eso no es, vuelvo y digo, no es ilegal. El proceso ilegal es cuando se oculta información y se dice lo que no es correcto. Y este es un hombre que tiene historial en Puerto Rico que es importante que la gente lo sepa. Vuelvo y digo, en una pesquisa que hizo el Centro de Periodismo Investigativo, que corroboró parte de lo que nosotros revelamos en este programa. Ustedes recordarán que en este programa, en marzo, abril, en febrero, finales de febrero, marzo y abril del año 2020, nosotros estuvimos dando muy duro el seguimiento a lo que estaba ocurriendo con las pruebas COVID en el Departamento de Salud, e incluso publicamos el esquema, el organigrama, donde la que era secretaria de facto en salud, Mabel Cabeza, que Wanda Vázquez la manda, la mueve a Fortaleza, con sus ayudantes Marisol Blasco y las otras que están ahora siendo objeto de la pesquisa de Wanda Vázquez. Esta mujer la movieron protegida de Wanda Vázquez porque ella es una de las protegidas de Elías Sánchez y de Valery Rodríguez, los dos cabilderos, porque es que recordemos cómo son los vínculos. Y esa persona, Mabel Cabezas, había detenido las primeras pruebas COVID en Puerto Rico, que fue un escándalo de grandes proporciones, y a raíz de eso empezaron a haber una serie de empresarios que vendieron pruebas fatulas. Ahí estaba Maldonado, y otro de los que vendió pruebas con problemas fue precisamente este funcionario Castro, Ricky Castro, que fue presidente de MIDA, que en mayo del 2020 le vendió al gobierno 50,000 pruebas rápidas COVID-19 sin que cumplieran con los estándares de compra establecidos. Las pruebas enfrentaron problemas de calidad y él no pudo cumplir con la entrega completa, y esto lo reveló una pesquisa que hizo el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, me gusta darle crédito. La Asamblea Legislativa entonces, ante la presión pública de las investigaciones que estábamos haciendo aquí en Blanco y Negro con Sandra, que estaba haciendo el CPI y que estaban haciendo algunos medios independientes, ahí entonces el que presidía la Comisión de Salud, que es el representante Juan Oscar Morales, sobre el cual ahora mismo hay una pesquisa referente a lo de J.R. Asfol, que el secretario de Justicia lo está investigando a él y a Georgie Navarro, porque es que me gusta también poner los vínculos para que usted sepa de quién estamos hablando. Pues Juan Oscar Morales presidía la Comisión de Salud en la Cámara y supuestamente hizo unas vistas públicas para investigar todo el rol de toda la gente. Mire, eso quedó en nada. Eso fue como un baño de, como un espectáculo circense, y no se procesaron a ninguna de las empresarias y funcionarias que hicieron el entramado de ilegalidades en el Departamento de Salud. Ahí estaba Dil Rosa, ahí estaba Mabel Cabeza, no pasó absolutamente nada. Y no le pasó nada a Ricardo Castro, Ricky Castro, por la venta fatula de esas 50,000 pruebas rápidas de COVID. Y esto es importante porque Juan Oscar Morales no refirió a ese contrato, no lo refirió a las autoridades. Es importante que se sepa que Ricardo Castro tiene la compañía Castro Business Enterprises, que opera las tiendas militares del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y que le paga, fíjense, $450,000, casi lo mismo que recaudó el Super PAC de Pierluisi, recaudó 495,000, pero este le paga $450,000 al mes a la Guardia Nacional por la concesión de 10 tiendas en todo Puerto Rico. O sea, estamos hablando de una figura que tiene vínculos muy cercanos al poder económico, al poder político, y que lo utiliza para su beneficio, evidentemente, pero que ha sido objeto de múltiples señalamientos por irregularidades. O sea, esto viene desde el año 2020, y él mismo con su boca de comer, y usted lo escuchó, acusó y dijo que era su abogado, Andrés Guillemard, el que había hecho esa propuesta de que pasara el dinero al Super PAC. Así que de eso es que se trata. Yo me pregunto por qué las autoridades federales no han actuado en este caso. ¿Qué pasa que el FBI no está actuando? ¿O es que tiene algunos cabos sin atar? Porque sé que están pasando otras cosas. Yo estoy clara con lo que está pasando con esta investigación. ¿Por qué el FBI, las autoridades federales, fiscalía, no ha hecho nada al respecto? Eso está por verse y va a haber movidas allí. Señores, yo lo vengo diciendo desde la semana pasada y les invito a que busquen en nuestro blog o en Ey Boricua la columna que publicamos ayer, Los Huesos Rotos. Nosotros anticipamos que lo que va a pasar esta semana va a ser bien, bien duro, que a mí no me cabe la menor duda de que nosotros estamos encaminados a un verano del 2022, no igual al del 2019, donde la gente se tiró a la calle a protestar, pero sí un verano donde la situación va a estar extremadamente polarizada, con mucha controversia, van a haber piquetes, van a haber arrestos y va a haber agresividad. E incluso va a haber victimización, como lo que pasó el fin de semana pasado, cuando el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, le dijo a los policías que arrestaran a un muchacho que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión con un megáfono, y lo arrestaron. De hecho, lo golpearon y todo, y no querían saber, no querían decir dónde estaba ese muchacho, y después no le hallaron causa, no se cometió el delito de, ¿verdad?, de intimidación ni nada por el estilo, y el tribunal lo dejó ir, porque no, fiscalía lo dejó ir, no había nada contra ese muchacho. Pero fíjense cómo está la actitud de los políticos de ir en contra de el que ejerce su derecho a la libertad de expresión, como hizo esa persona que estaba protestando. Así que ese incidente con Carmelo Ríos demuestra lo que viene, porque usted le añade toda la tensión que hay con el caso de Pedro Pierluisi y con lo que está pasando con Wanda Vázquez, que esto apenas comienza, señores, y esto se va a poner bien feo. El fin de semana, pues la cosa bajó un poquito, pero recuerden que el viernes, abogados de Wanda Vázquez, que es el licenciado Plaza, y el amigo Peter John Porratas, que desde aquí le envío saludos. Peter John es un amigo de hace más de 30 años, ambos son excelentes abogados, pero yo puedo dar fe de Peter John, que lo he visto en acción. Es uno de los mejores abogados en la Corte Federal que yo he podido conocer. Y él está representando a la gobernadora Wanda Vázquez, y ellos han hecho unas expresiones insistentemente, el licenciado Luis Plaza y otros, y él, que el arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez es inminente y que esto podría darse en esta semana o la próxima semana. Y obviamente se supone que, ¿verdad?, si va a declarar culpable, ¿verdad?, todos los que estaban vinculados a esta situación de Wanda Vázquez. La ironía de la vida, Wanda Vázquez y el presidente de su campaña, cuando ella estaba en la primaria contra Pierluisi, Dávila, Jorge Dávila, decide ir y hacerle una querella al contrincante, a Pedro Pierluisi, porque entendían que estaban utilizando dinero que era inadecuado para atacarla a ella, y que era 3-1, y él le pone una querella. Y fíjense qué ironía, que quien aparentemente recibió dinero fueron los dos, porque se sacaron un ojo cada uno. Fue Wanda Vázquez a quien se le imputa, según esta información que han dado a conocer sus abogados, que recibió dinero, oigan, de los venezolanos. Mira qué ironías de la vida, que en Puerto Rico siempre los estadistas dicen, mandan a la gente, váyase para Cuba o para Venezuela. Qué ironías que de donde recogieron los chavos fue de los venezolanos, de un banco venezolano. Y esto vincula a las manos derechas e izquierda de la gobernadora Lilian Sánchez y Marisol Blasco, que, como bien les mencioné hace un momento, fueron las personas que protegieron a Mabel Cabezas en la Fortaleza, eran amigas de Wanda Vázquez, estaban vinculadas a desde que ella estaba de procuradora de la mujer, e incluso desde antes. Y ambas declararon ante el gran jurado que investiga las supuestas irregularidades en los donativos del proceso primarista del 2020. Wanda Vázquez, es importante que esto se sepa, ella estaba muy afectada. Los abogados dicen que esto es una fabricación, que ya no tuvo nada que ver con esto. Pero usted recuerde el historial de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, que tiene 62 años o está por cumplirlo, comenzó, toda la vida ha sido empleada pública en el Departamento de Justicia, fue fiscal auxiliar, fiscal de distrito, luego después fue procuradora de las mujeres y volvió como secretaria de Justicia cuando Ricardo Rosselló. Y cuando sale, renuncia el secretario de Estado y no había esa vacante, ella asume la gobernación luego de que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la juramentación fraudulenta que hizo Pedro Pierluisi en el apartamento de la hoy primera dama, Caridad Pierluisi. Esto es difícil decirlo, pero recuerden esos sucesos del verano del 2019. Pierluisi juramentó y el Tribunal Supremo, unánime, toda la Asamblea Legislativa, de hecho fue Tomás Rivera Chávez uno de los que llevó el caso, declaró que eso era inconstitucional, así que le tocó a ella como secretaria de Estado. Y ella entró con muchos bríos diciendo que venía a trabajar por Puerto Rico. Y ustedes recordarán que no iba a ser política, lo dijo al principio, pero ese mosquito de la política partidista les pica y no pueden salirse de ahí. Y evidentemente rápido se lanzó a la contienda y desde ahí empezó todos los problemas de la gobernadora. Y obviamente es importante que la gente no olvide el historial de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez persiguió fiscales, Wanda Vázquez persiguió figuras públicas, incluyendo al fenecido Héctor Ferrer, a quien por poco le quitan a su hijo porque le querían fabricar un caso de violencia contra su hijo menor. Ustedes recordarán lo que pasó, que a Héctor Ferrer lo defendió el licenciado Osvaldo Carlos. Recuerden esa situación que le provocó mucho daño al entonces representante, que después se reivindicó ante los ojos del país. Luego de esto, Wanda Vázquez también se le vinculó en otra serie de esquemas, incluyendo la creación de un entramado de nepotismo donde ubicaba a su esposa, a su esposo, a sus hijas en el mismo gobierno, y metió preso al primo de su yerno porque alegó que le habían robado unas computadoras del Departamento de Justicia. En realidad eran unas computadoras en la casa de ese primo porque era de la abuela de ellos. Y cuando la mamá de ese muchacho fue a reclamar información en Fortaleza, a los pocos días ella fue a visitar a su hijo y apareció con supuestamente droga encima y la metieron presa a ella también, ¿verdad? Y eso, pues, vamos a ponerlo en contexto también. Ironías de la vida que se le está imputando a Wanda Vázquez haber recibido influencias o dinero para su campaña de parte de venezolanos. Ella lo ha negado, sus abogados también lo han negado, pero el tiempo lo dirá. Como dijimos en nuestra columna, estamos en una semana muy difícil y de la única manera en que Puerto Rico puede enfrentar lo que estamos viviendo y lo que viene es que nosotros nos unamos como pueblo para rechazar la corrupción, porque lo que nos está matando como sociedad es precisamente eso, y no es solamente del Partido Nuevo Progresista, incluye también al Partido Popular, que ustedes bien saben que vienen precisamente de las últimas semanas con más de 16 escándalos de corrupción. Tengo que irme a una pausa, regreso enseguida.
No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, si usted creía que el audio que yo compartí en el segmento anterior era escandaloso, prepárese para escuchar lo que viene. Ustedes saben que hubo un tiroteo por motivos raciales que dejó a más de 10 personas muertas en un supermercado en Buffalo, en Nueva York. Y varios testigos en ese incidente, de estos nefastos incidentes que ocurren en los Estados Unidos, donde entran estos locos a disparar y a matar gente. En este momento varios testigos dijeron a los medios en los Estados Unidos que había personas que se escondieron en las neveras del supermercado cuando la gente rogaba por su vida para que este hombre blanco estadounidense, Peyton Gendron, de 18 años, publicó un manifiesto en el que dice que la gente que no es blanca, o sea, los negros y los latinos, están reemplazando a los blancos. Es la famosa Great Replacement Theory, o la teoría del gran reemplazo, que dice que obviamente en Estados Unidos se está dando esta situación, ¿verdad? Es interesante porque en el caso este que pasó en Nueva York, con este hombre condujo más de 200 millas, o sea, dos veces lo que es Puerto Rico, para salir de su comunidad predominantemente blanca para llegar a una comunidad negra y latina para hacer esa fechoría. Entró al supermercado Tops Friendly Market, empezó a disparar, hirió a 13 personas, de las cuales 11 eran negras y 2 eran blancas. De las 13 personas heridas, 10 negros fallecieron. De todos los tiroteos masivos que ocurren en la nación americana, en los Estados Unidos de Norteamérica, el 53% son cometidos por hombres blancos, un 16% por hombres negros, 8% por hombres latinos, 6% por asiáticos, 2% por nativos americanos y 15% por personas que no se sabe cuál es su raza, ¿verdad? Y obviamente uno tiene que pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de esta mente maquiavélica para que una persona cometa estas locuras? Evidentemente esto tiene que ver con la desigualdad, primero que todo con los problemas de salud mental, pero tiene también que ver con la sensación de inseguridad que hay sobre muchas personas de la raza blanca que se sienten que los latinos y las minorías los están ahogando, y que en el gobierno anterior bajo Donald Trump esto se exacerbó en la nación americana, donde se le dio paso el Great Wizard del Ku Klux Klan, hacía foros y decían que Trump hacía el saludo del alternate right. O sea, todos sabemos lo que pasó, que concluyó con el ataque al Congreso el 6 de enero, cuando no aceptaban la victoria de Joe Biden. Todos recordamos eso. Todos sabemos que Estados Unidos tiene un historial de racismo. Recuerden el caso de George Floyd, todo lo que ha pasado a través de la historia. ¿Por qué yo vinculo esto a Puerto Rico, señores? Esto es la parte más escandalosa y por eso quería dejar saber. En el periódico The Washington Post, evidentemente ayer salió publicado que Elise Stefanik, el republicano House Republican number 3, la tercera republicana de mayor rango en la casa, en el House, en la Cámara de Representantes Federal, en el Congreso, y otros miembros del GOP, del Partido Republicano, y estoy traduciendo mientras hablo con ustedes, han caído en un escrutinio desde el día de ayer por estar dándole eco a esa teoría del gran reemplazo, que fue lo que inspiró a ese muchacho de 18 años a acabar con la vida de todas estas personas, ¿verdad? Para los que no sepan, déjame repetir que es el gran reemplazo. El gran reemplazo es una teoría creada por un nacionalista blanco de derecha, diseminada por Renaud Camus, el autor francés, donde hablaba de que la población étnica francesa, los blancos, estaban siendo diezmados por los árabes, por los musulmanes, por los negros, y que estaba, eso es lo que incita a los movimientos de extrema derecha y los alternate right y los neonazis. Ese movimiento que se está dando en Europa, específicamente en Francia, que en Ucrania era bien fuerte, en Rusia también, obviamente en Estados Unidos también tiene que ver y utilizan este tipo de personas que cometen estas fechorías como lo que ocurrió en el día de ayer. Pero lo más increíble es que esta republicana, Elise Stefanik, era una de las que estaba ¿verdad? Basándose en esa teoría de del gran reemplazo. Y obviamente ella, aunque no lo dijo por nombre y apellido, ella hizo unas declaraciones bastante negras, bastante feas, diciendo que let's make America great again, como diciendo que los negros son los que no funcionan, criticando a Liz Cheney y a otros. Y entonces, cuando la gente empezó a criticarla, ella emitió un tuit diciendo que estaban horrorizados por lo que había ocurrido en Buffalo, Nueva York, ¿verdad? Pero si uno mira el historial de esta persona, ha estado consistentemente endosando a los radicales, a los extremistas de derecha, atacando a los radicales demócratas y pidiendo que se haga una nueva reelección. Dice que lo de Biden fue una falsedad. Así que esto es parte de los republicanos que están, ¿verdad? Que uno dirá, pero bueno, ¿dónde sale toda esta gente con estas creencias? Y eso es allá en Estados Unidos, que nosotros en Puerto Rico por lo general no le prestamos atención a ese tipo de cosas. No es un tema que sale de titulares y hay gente que ni siquiera los lee, ¿verdad? Pero le voy a decir lo que de verdad debe ponernos a preocupar. En el comité de campaña, en el PAC, este es otro PAC en Washington, a nombre de Elise, de esta Elise for Congress, Elise Victory Fund, que son dos comités con los números COO, o sea, C00547893, ese es el Elise for Congress, y el otro comité, Elise Victory Fund, que es el C00630632. Aparecen 73 aportaciones hechas por puertorriqueños que rondan desde los $100 hasta los $10,800. ¿Quién es la persona que más dinero le ha aportado a la campaña de esta congresista que endosa esa teoría del replacement, que fue lo que empujó a estos locos que matan gente? Señores, José Carrión III, el expresidente de la Junta de Control Fiscal, aparece donando el 12 de el día 12 de junio del 2021, $10,800. En otra ocasión aparece con $2,900. En otra con $1,900. En otra ocasión, nuevamente, el 5-28 con $10,800. El 3-31, o sea, el 31 de marzo, con $1,000 adicionales. Y así sucesivamente. El documento en nuestro poder tiene 7 páginas donde aparece no solamente la figura de José Carrión III aportando dinero para el East Shore Congress, sino que también aparecen otras personas aportando. El más que ha aportado es José Carrión III, el que le decían Tres Palitos, presidente de la Cámara de la Junta de Control Fiscal, el primer presidente que renunció, hermano de la ex esposa del gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a ponerlo en contexto, porque la hermana de él era la esposa de Pedro Pierluisi. Este señor aparece donando una cantidad de dinero increíble. Y de hecho, les voy a dejar saber que voy a publicar una nota con esta gráfica y con la información. Aparecen también David Nolan, que aparece como un retirado que vive en Puerto Rico. También aparece donando dinero desde $100 en adelante John Regis, de First Food Management Incorporado, que aparece dando múltiples aportaciones. Hernán Franco también aparece aportando dinero. Mabel Morales Roca, Gerardo Larrea de South American Restaurants. También aparece Gabriel Viera Rodríguez. También aparece Doña Sori Fonalleda aportando dinero a esa campaña de esta congresista. Aparece también Felipe Vidal Cos de Steel and Pipes. También aparece Rafael Guillermetti Matienzo. Aparece también Kathleen Hamilton, Jacobo Ortiz de Las Brisas Property Management, Daniel Bayori, Carlos Díaz de General Investment, José Carrión Rivert de Hub LLC, Hernán Franco también, y aparece también, entre otras personas, Bertram Finn, Mark Curry, que ustedes recordarán había sido uno de los dueños de Noticel, que lo vendió, María Pilar Tamara Larrea, aparece aportando dinero. Andrés Guillemard aparece aportando, Andy Guillemard, $500. Fernando Rovira Rullán también aparece aportando. El exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aparece aportando. Rafael Guillermetti Matienzo aparece aportando. María Márquez de Pignoni, de Secure Advisors también. Carlos Román González. Jerome Garfer, que ustedes saben que ha estado en la palestra pública, también aparece en esa lista de donantes. También aparece Eduardo Emanueli, Rafael Pérez Díez, aparece Oscar Quiles Casimiro, José Carrión Rivert varias veces, Carlos Díaz Vivo, Carlos Quiñones Alfonso y otras personas. Aparecen más, por lo menos 73 personas donándole cientos de miles de dólares a esta congresista vinculada a la teoría del gran reemplazo. Y yo me pregunto, ¿qué tienen que decir todas estas figuras que yo he mencionado, algunas de las cuales son figuras de mucho renombre económico porque controlan empresas en Puerto Rico importantes, o son abogados o son cabilderos como Andrés Guillemard, están vinculados a la industria de seguros? ¿Qué tienen que decir sobre lo que favorece esta congresista de esas ideas racistas? ¿Piensan igual que ellos? ¿Cómo van a aportar a entidades que fomentan lo que ocurrió, ese crimen tan terrible que ocurrió en los Estados Unidos? Esas son cosas que tenemos que preguntarnos y, como dije, estoy hablando con documentos que ustedes los escucharon, que los voy a hacer público en las próximas horas. Así que estas son situaciones extremadamente horribles que se viven en nuestro país, que nadie se atreve a tocar, y podrán decir, ah, bueno, yo le aporté a la congresista, yo no sabía que ella estaba a favor de eso. Puede ser, pero ¿por qué aparece con tantas aportaciones? Yo creo que el más que tiene que rendir cuenta aquí es José Carrión III, que es el más que aparece dándole dinero a esta persona. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Y esta información es importante. Ustedes saben que desde que comenzó este año nosotros llevamos denunciando en este espacio la inacción de parte del gobierno para atender la crisis tan terrible que hay de violencia contra los niños en nuestro país, las matanzas de niños, el maltrato a menores, hasta que los representantes Denis Márquez del PIB y Jesús Ortiz del Partido Popular clamaron porque el gobernador hiciera un estado de emergencia. Pues esto no lo pude decir porque la semana pasada, porque lo dieron a conocer después de yo haber salido del aire, el Instituto de Estadísticas presentó el perfil del maltrato de menores en Puerto Rico y el informe interactivo 2018-2022. Señores, esto rompe el corazón. Esto rompe el corazón porque por lo menos 10 menores son maltratados por cada 1,000 niños. Esto que se sepa en Puerto Rico. Más de 5,000 menores son maltratados anualmente. Y los datos más reveladores de este perfil encuentran que los municipios hay unos municipios con las tasas más altas de maltrato en Puerto Rico, que fueron Ceiba, Humacao, con más del 20%, Jayuya, mire los pueblos, Ceiba, Humacao, Jayuya, Lajas y Guayama. Los municipios que tienen menos de 1,000 menores, las tasas donde menos se maltrata, eso no quiere decir que no los maltraten, pero es donde menos ocurren, o por lo menos se reportan los casos, es en Loíza, Florida, Lares, Naranjito, Morovis y Culebra. Y usted sabe que esto es donde menos lo reportan, porque, por ejemplo, en el municipio de Loíza hay muchos asesinatos, que gente se pelean en otros municipios y se matan en Loíza, casi siempre son de Carolina o de Río Grande. Y aparecen así, y eso sucede en municipios donde hay mucha pobreza. Y otros es que no los reportan, tan sencillo como eso. Los tres tipos más predominantes de maltrato son negligencia, que es un 32.5%, negligencia emocional, que es otro 32%, y negligencia educativa, o sea que no los mandan a la escuela, casi un 14%. Así que esto es bien, bien escandaloso, nos debe poner a pensar y nos debe poner a reflexionar sobre el futuro de nuestro país, porque esa es la nueva generación la que nos va a sustituir a nosotros. Si no se toma acción para detener el maltrato a los niños, no hay manera de que Puerto Rico eche hacia adelante. Yo hablaba este fin de semana de los huesos rotos, de cómo se pelean políticamente, pero si nos peleamos y no atendemos a los niños, mire, no vamos para ningún lugar. Esa es la realidad. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final quiero hablarles de una noticia que trascendió en el día de ayer y que no ha acaparado la atención pública. Yo creo que esto es súper importante también a todas las personas que nos están oyendo, sobre todo si usted tiene alguna condición de salud o tiene algún familiar que tenga alguna enfermedad o alguna necesidad de tener médico. Usted sabe que cuando usted va a las citas médicas o llama a un especialista, se tardan 2 meses en darle una cita. Es que en Puerto Rico no hay médicos. No tenemos escuela de medicina, porque la de recinto de ciencias médicas está no tiene el programa de especialidad y los estudiantes se tienen que ir de Puerto Rico porque no hay donde hacer la práctica, ¿verdad? El internado. Y por otro lado está esto, que es un informe que dio a conocer el subsecretario del Departamento de Salud, Félix Rodríguez Schmidt, durante el Congreso de Salud que hizo el Centro Unido de Detallistas, donde dice que más de la mitad de los médicos han abandonado nuestro país desde el año 2009. Y esto, la baja se traduce a 8,662 médicos que han optado por irse. Hoy en Puerto Rico quedan 9,492 médicos de los 18,754 médicos que había en el año 2009. ¿Sabe? Estamos ante ese panorama con una Junta de Supervisión Fiscal que no quiere aprobar el más del 4% de incentivo que están buscando los especialistas. Yo conozco muchos médicos que le están pasando extremadamente mal y que los planes médicos los tienen ¿verdad? Asfixiados, sobre todo los pediatras y a otros especialistas, pero francamente lo que está pasando en la salud en Puerto Rico es extremadamente serio. Lo estoy planteando para que usted esté consciente de esta situación. Nosotros vamos a darle seguimiento a este tema. Tiene que ver con los escándalos que hay con las aseguradoras y también tiene que ver con lo que pasó en ACES, que lo quieren seguir tapando debajo de la tierra, que ustedes saben que nosotros hemos estado cubriendo. Principalmente ACES maneja 1.5 millones de vidas, o sea, de pacientes puertorriqueños pobres, indigentes, que están en el plan de salud vital. Y aquí todas las aseguradoras cambiaron, las principales, Triple S, MM, ¿cuál es la otra? Triple S, MM y otras que MCS cambiaron de dueño, más de 5,000 millones de dólares en cambio de esta industria. Y eso pasó como si nada. Yo digo, bueno, si cambian y compran dueño y fondos de capital compran, es porque sabe que aquí hay dinero. Entonces, ¿cómo es que se le da un servicio tan malo a la gente? No, aparte de que el servicio es pésimo y las compañías se lo llevan, por otro lado están los médicos, que está cada día son menos, es terrible. Y hablando de médicos y salud, el Departamento de Salud, a través del secretario, liberalizó ayer las guías para el requisito de cuarentena o el aislamiento en caso de que usted contraiga COVID. Sobre todo a la gente que tiene las vacunas al día. Esto lo dio a conocer de acuerdo a las nuevas estadísticas de los CDC. Dice que para determinar el periodo de aislamiento, o sea, el aislamiento es cuando usted tiene que quedarse en su casa, no puede ir a trabajar, no puede ir a la escuela, no puede usar nada que sea público para que no contagie a otras personas. Pues para determinar ese periodo se va a determinar el estatus de su vacunación y qué síntomas usted tiene, si son leves, moderados o severos. Y para que se fije la cuarentena va a depender del estado de cuándo usted fue que se vacunó. Obviamente es importante que la persona que está asintomático pero tiene las vacunas al día puede retomar las actividades en el día 6. Y debe obviamente mantenerse con la mascarilla puesta. Si usted tiene síntomas de leves a moderados, espere hasta el día 10. Si usted no tiene vacunación, la cuarentena debe ser 11 días. Si usted tiene síntomas graves, tiene que ir al médico. Al día de ayer habían 4,117 nuevos casos de COVID positivo y la cifra de personas que han muerto por esta enfermedad en Puerto Rico desde que comenzó la pandemia supera los 4,256. En la tasa de positividad en 26.91%. O sea que esta situación sigue alta. Obviamente no estamos contabilizando lo que pasó después de las justas en Ponce. Yo me imagino que eso pues va a tener un impacto en la salud de los próximos días. Señores, quería brevemente mencionarles, tengan cuidado en la calle también. Esto es una noticia un poco fuerte, pero si ustedes se fijan, aquí todas las semanas la policía habla de que apresan al más buscado, el más buscado, el más buscado, y siguen los tiroteos en la calle. Esto está fuerte, manga por hombro. Y ayer los sicarios se tiraron en Caguas y le cayeron arriba a todo el mundo. Antier fue en Guaynabo. ¿Sabes? En todas partes de Puerto Rico la situación está muy fuerte. La ola criminal, ya no es ni ola, esto es el tsunami criminal, nos arropó. Y en el caso de Caguas, la balacera dejó el saldo de 2 muertos y 5 heridos, incluyendo a una señora mayor que iba con su nieta. Imagínese usted guiando un domingo por la tarde entre un tiroteo y la mataron, sencillamente, cerca de la barriada Morales. Obviamente, esto demuestra que la situación del bajo mundo se están disputando por el poder y mientras tanto los policías están un poco de brazos caídos también. y no hay suficientes policías para atender todo lo que estamos pasando en Puerto Rico. Pero bueno, no todo es negativo. Hay cosas buenas que se están haciendo. Esta semana yo les voy a anticipar a ustedes que vengo con varias noticias sobre arte y cultura, sobre específicamente arte y cultura, nuevas propuestas musicales, nuevos productos que están lanzándose y amigos que están trabajando sobre todo en el teatro, que hay que apoyar. Y esto pues quería mencionarlo porque me lo envió una apreciada amiga. Si a usted le gusta la música de Camilo VI, de la música de esa época, de los 80 y 70 por ahí, pues la Asociación Puertorriqueña de Diabetes va a traer al cantante chileno Marcelo Jiménez, que es el que imita a Camilo VI, y van a presentar un concierto a beneficio de la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes con el título Algo de mí, tributo a Camilo VI. Esto va a ser en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes en San Juan el 21 de mayo a las 8 de la noche. Usted va a poder disfrutar de toda la música de Camilo VI, si usted es fanático, y este cantante chileno que se parece bastante a él es reconocido como el mejor tributo a Camilo VI y va a estar con músicos que interpretaron la música de Camilo VI y que lo acompañaron en su gira hace más de 30 años. Muchos de los éxitos de él, como Perdóname, Piel de Ángel, Melina, El Amor de Mi Vida y otras canciones que lo hicieron muy famoso, y parte de los recaudos de la boletería van a ir destinados a la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, que ustedes saben que es una gran enfermedad que afecta a mucha gente en Puerto Rico. En Puerto Rico hay más de 500,000 personas que padecen de diabetes y se estima que más de 500,000 no tienen diagnóstico. Y obviamente la asociación lleva años ayudando a la población a manejar la condición. Si usted tiene interés en ir, puede llamar al Centro de Bellas Artes 620-4444 o a través de tiquetera.com y Ticket Center 792-5000. Así es que ahí es donde usted puede buscar información sobre este concierto que va a estar bien interesante. Interesante, pero bueno, voy a moverme brevemente a noticias internacionales. Estoy pendiente a lo del naufragio este fin de semana aquí, que fue horrible, que venían de Haití y de República Dominicana. Pero en México, ustedes saben que yo tengo vínculos con el Pen Club de San Miguel, que reúne casi toda esa región de Centro y Suramérica y parte de Norteamérica también, y me envían cómo sigue cómo persiste el asedio a la prensa mexicana. Dos periodistas más fueron asesinadas, en este caso dos periodistas mujeres en Veracruz. De los 11 asesinatos contra periodistas en lo que va de este año, 7 han sido ejecutados en el estado de Veracruz, según informe de la organización no gubernamental Artículo 19. Ninguno de estos crímenes contra la prensa han sido resueltos en esos 5 meses, y la organización afirma que las fiscalías demoran intencionalmente la resolución de estos casos, y esto pues es obviamente fuerte. Esto también lo está reportando en España El País. Voy a estar en estos días llamando a Lucina Kassman, que ustedes saben que ha estado varias veces aquí, y ella le ha cuestionado al gobernador de esa parte de México qué es lo que está pasando, porque la situación de la prensa en toda la región de Centroamérica, pero particularmente en Nicaragua y en México, está terrible. Y desde este espacio, pues siempre nos solidarizamos con los compañeros periodistas en toda esta región. Pendiente también que ahora, a principios de junio, se va a llevar a cabo la Cumbre de las Américas. Esto va a ser en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, la novena Cumbre de las Américas, y donde se supone que se den cita los líderes de todo el hemisferio, todos los jefes de Estado, todos los gobiernos, etcétera, menos Puerto Rico, porque Puerto Rico no es Estado y ni es un país soberano, así que Puerto Rico no, aunque nos afectan muchas de las decisiones que toman, no puede decir nada más ahí. Y obviamente el presidente de México, Andrés López Obrador, dijo que va a invitar a todo el mundo y que va a insistir en que el presidente Biden pueda reunirse de Estados Unidos con el homólogo de Cuba. Así que me parece interesante. Ustedes saben que López Obrador estuvo en Cuba en estos días, la semana pasada, y hay muchos temas que tienen que ver sobre política exterior, el tema del COVID, las relaciones diplomáticas, las tensiones políticas que se viven, en por ejemplo, en Perú y en Chile, son algunos de los temas que van a estar trabajando. Obviamente, la inflación, la seguridad alimentaria, el aumento en la pobreza, la pérdida de calidad de vida y todo esto que tiene que ver con la pandemia, pues se va a estar discutiendo también que eso pues afecta a las democracias en nuestra región. Así que hay que estar atento a lo que se va a estar comentando en los próximos días por allá. Así que, mis amigos, le he querido dar por lo menos este panorama de algunos de los temas más importantes en el día de hoy. Yo les agradezco la sintonía. Esté pendientes a lo que vamos a publicar en las próximas horas. Y les agradezco que compartan este audio una vez sale en podcast. Gracias por su mensaje. Me puede escribir a enblancoynegroconsandra@gmail.com o a todas las redes sociales. Con esto me despido. Será hasta mañana. Que pasen todos. Muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.